Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Terminamos la semana con noticias de nuestros expresidentes Castillo, Vizcarra, Humala. También noticias importantes que usted debe conocer sobre una supuesta y pronta liberación de Vladimiro Montesinos y algunas notas sobre lo que está pasando con los estudiantes peruanos en los Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Harvard. Todo eso en este programa. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Magia. Algunos actos de magia necesitan un voluntario para tener un final feliz. Hoy ese voluntario puede ser tú. Colabora con Magia y ayuda a los niños con cáncer de todo el Perú. Dona en www.lamagiacurelcáncer.com o por Yape, acá están los hashtags, o sea, perdón, los QRs, o al 946-493-104. Ese es el Yape. Únete a la magia de la solidaridad. Muy bien, y vamos con nuestras noticias. Empezamos por Ollanta Humala. Una noticia que creo que yo no la han destacado mucho, pero que es muy importante para el Estado de Derecho en el Perú. Si me ayudan, por favor. Juzgado Constitucional concluye que la orden de arresto en caso de Odebrecht es inconstitucional para todos, ¿no es cierto? No solamente para Ollanta Humala, sino para Ilan Heredia, para Narín Heredia, para los que están en este momento detenidos, no habidos o asilados, para todos. ¿Qué pasó? Y por eso es bien importante señalarlo. Un colegiado de tres, ustedes lo han visto, Corte Superior, condena a Ollanta Humala. Hacen una lectura anticipada de la sentencia, lo cual se puede hacer. Pero en ese acto, en ese mismo acto público, ordenan la detención inmediata de Ollanta Humala y su conducción luego al fondo Barbadillo, donde está hasta el momento. Pero normalmente cuando te dan tu sentencia, tu abogado inmediatamente ahí presente apela. ¿Ok? ¿Para qué? Para que comience a correr el plazo de la apelación. Pero en este caso la sentencia no estaba redactada. Entonces le dijeron al señor Ollanta Humala, usted se va preso pero no puede apelar. Y apelar es un derecho. Apelar es un derecho constitucional, el derecho a la doble instancia. Entonces, se llevaron a Humala, que ha estado creo que 17 o 18 días preso, sin sentencia. Y eso es una barbaridad jurídica, eso es inaceptable, eso no se puede hacer ni con el más ratero lumpen que haya, no se puede hacer en ningún sistema jurídico del planeta. Tú no puedes estar preso sin sentencia. Y estaba preso sin sentencia. Nadie puede estar preso sin sentencia. Ya, ya te vamos a mandar la sentencia. Anda, anda cobrando, vamos cobrando. Entonces, se interpuso un habeas corpus, no en favor exactamente de Humala, sino de su cuñado Ilan Heredia, y obviamente la justicia constitucional ha dicho, en primera instancia, esto es absolutamente inconstitucional. Las personas no van presas sin sentencia. ¡No se puede! Humala estuvo sin sentencia más o menos 18 días, hasta que finalmente notificaron y apelaron. Ahora sí, está preso con una sentencia que no es firme, que está en apelación. Que también es raro, eso hay que decirlo, también es bien raro. Pero por lo menos quedará para todo el sistema de justicia la lección de que esto no puede volver a pasar. La gente no puede ir a prisión sin sentencia. Es como el ABC, ¿no? De ser juez. Y yo creo que con un fallo tan grave, como mandar a una persona a la cárcel sin sentencia, el mismo fallo, es decir, la misma sentencia de estos jueces, se pone bastante en duda. Sobre todo sobre su competencia jurídica para administrar justicia. Muy bien. Vizcarra, la policía advierte posible fuga al Brasil o a Bolivia. Esto ha sido noticia ayer todo el día. En la noche apareció el abogado Martín Vizcarra y señaló que cada vez que el fiscal Juárez Atoche quiere meterlo en prisión preventiva, suelta este tipo de avisos. A ver, la policía tiene, a veces, por requerimiento de la fiscalía, que hacer una nota de inteligencia, que en este fondo, en el fondo, en esta oportunidad, no es más que un ejercicio de especulación. No hay nada concreto para poder decir esto. ¿Podría? Sí, podría. ¿Podría que no? Podría que no. ¿Podría que sí? Podría que sí. ¿Por qué Brasil? Porque ahí está Odebrecht. Ya, Odebrecht ya no existe. No importa, ahí tiene amigos de Odebrecht. Felizmente no mencionaron que porque Nadine Heredia está en Brasil, porque eso ya sería el colmo, ¿no? ¿Por qué Bolivia? Porque es amigo del presidente. El abogado salió a decir, no es amigo del presidente. En fecha anterior, el año pasado y el anteaño pasado, ante informes similares, Vizcarra se dirigió a estas embajadas por carta, señalando que no tenía ningún interés en pedir asilo político, etcétera, etcétera. Es raro, ¿no?, que se filtre esta documentación si es que le está yendo tan bien al caso, ¿no? ¿Para qué quieres adelantar una prisión preventiva si te está yendo tan bien? Si lo van a sentenciar ahorita, si no falta nada. Raro. Muy bien. Y el tercero es Pedro Castillo, que ayer no asistió a la audiencia de su juicio oral, donde se está viendo el caso del golpe, porque ha sido sometido a una endoscopía por posibles úlceras, no sé, como ustedes saben, en el esófago. Es una prueba que se hace con anestesia general, o sea, te duermen completamente, pero es una prueba muy sencilla, pero sí, efectivamente, no puedes asistir a una audiencia, eso está clarísimo. Tiene 30 meses preso, recuerden ustedes que no puede estar más de 36 meses preso sin sentencia. Y de acá a diciembre, pues los plazos corren y la audiencia continúa. Sin embargo, sobre Castillo, hoy hay una noticia muy importante que ha pasado un poco desapercibida y la tenemos gracias a Carlos Basombrío. Carlos Basombrío ha publicado una columna de opinión en el Diario del Comercio donde señala lo siguiente, que es un dato no menor respecto de Castillo. Dice que una reciente encuesta de Ipsos para Perú 21, que yo no he encontrado, o sea que debe ser una encuesta todavía privada, encuentra en una hipotética participación electoral de Pedro Castillo el 15% definitivamente votaría por él y un 22% adicional podría también hacerlo. Ese 37% es más impactante dado que Keiko Fujimori, la que más intención de voto concita, llega al 11%. Esto es una bomba atómica. Hoy, 15% de los encuestados por Ipsos dice que definitivamente votaría por Pedro Castillo. Y 22% podría hacerlo, 37%. Y Keiko tiene 11, es la segunda. A Vizcarra no lo miden. Y no lo miden porque está inhabilitado. Pedro Castillo no está inhabilitado porque el Congreso se olvidó de inhabilitarlo. Ahora lo quieren inhabilitar, obviamente ya se dieron cuenta. Tienen que sacarlo del camino. Pero si en el momento de las elecciones Pedro Castillo no ha sido sentenciado, puede postular, ¿eh? Y tengo entendido que está inscrito en un partido político. Al Senado, hasta como invitado. Ojo, estamos hablando de una posibilidad, una potenciabilidad, de 37% del electorado. Nadie tiene eso. Reitero, no sabemos de Vizcarra. Entiendo que tiene un porcentaje también muy, muy interesante. Donde si les permitiera postular a todos, probablemente una segunda vuelta sería entre Castillo y Vizcarra. Y Vizcarra maneja esta información porque ha dicho en más de una ocasión que tal vez por el caso del golpe, si él fuera presidente, indultaría a Pedro Castillo. Ojo, esto no está en el radar porque las fuerzas que ocupan hoy el poder creen que si ustedes no lo saben, no existe. Pero sí existe. Y estas son consideraciones que hay que tener a puertas de un proceso electoral. Pausa, regresamos con mucho más. Muy bien, y hemos tenido una noticia que no es menor. Vladimiro Montesinos podría quedar en libertad gracias a la ley del Congreso, la ley 32181, que se aprobó en diciembre del año pasado por Dina Boluarte, que establece que cuando cumples 80 años puede solicitar, ¿okay?, el cumplimiento de tu pena en casa o el cese de la pena. Vamos a explicar esto un poquito porque todo el mundo está muy alterado y confundido y vamos a ir poco a poco. Primero, no hay plazo que no se cumpla, ¿ok? Si una pena tiene un tiempo, el tiempo pasa y el plazo se cumple. Vladimiro Montesinos ha sido condenado a 25 años. ¿Cuándo? ¿Cuándo entró a la cárcel? El año 2001. El próximo año estamos en 2026. Pasaron los 25 años. Ojo, tiene varias condenas que su defensa pidió que se subsuman dentro de la máxima que era 25. ¿Ok? Pero por otro lado, hay una que podría aplicarse unos años más. En esa batalla legal está. A su vez, esta norma de los 80 años establece que este señor se puede ir a su casa a cumplir lo que falta, aunque su abogado ha dicho que con los 25 años ya pagó todo. Además de ciertos pequeños beneficios, pese a su régimen carcelario, por haber escrito libros, haber estudiado, haber trabajado, etc. Muy bien. ¿Tiene que salir? Y ahí está la cuestión. La respuesta es no. Es puede, no tiene. ¿Por qué? Porque hay una evaluación judicial. Y esa evaluación judicial tiene que evaluar si Vladimiro Montesinos ha cumplido con los fines de la resocialización. Si es un peligro para la sociedad, si es una amenaza para la sociedad o no. Y dependerá del Poder Judicial si le dan o no ese beneficio. No es automático. En el caso de Alejandro Toledo, la respuesta del juez Richard Concepción Carhuancho, porque Toledo ya cumplió 80 años también, fue: todavía su condena no es firme. Que es verdad, está en apelación. Y como no tenemos una condena firme, no se puede aplicar el beneficio, porque el beneficio, según ley, es para condenas firmes. Pero tarde o temprano, Toledo también tendrá una condena firme. Y tarde o temprano se le hará una evaluación. En el caso de Montesinos, esa evaluación está ahora ya sobre la mesa. Y vamos a ver qué responde el Poder Judicial, porque de ese caso van a depender muchísimos más. Acuérdense ustedes que esta es una ley que se tramita para beneficiar ¿a quién? A Alberto Fujimori. Una ley que resistió mucho Keiko Fujimori durante años, no quería que se apruebe. Sus razones habrá tenido. ¿Qué pleito familiar había ahí? Pero lo cierto es que se aprobó el año pasado. Ahora hay que ver si una persona que solicite el beneficio mayor de 80 años constituye un peligro para la sociedad o no. Ese es el tema central. Y noticias sobre Harvard. Estamos muy preocupados por la situación de los estudiantes peruanos en la Universidad de Harvard. Es un grupo pequeño pero muy activo y hay una asociación de estudiantes peruanos que realizan actividades, charlas, están en permanente contacto con el Perú. Y hay que decir que la educación superior de los Estados Unidos es un motivo de orgullo para los Estados Unidos. La educación superior de los Estados Unidos es de las mejores del mundo, tiene las mejores universidades del mundo, Harvard, Yale, MIT, las de Ivy League atraen a estudiantes del planeta entero. Este motivo de orgullo, pues se ha visto ayer comprometido con una acción del gobierno de los Estados Unidos. El Homeland, National Homeland Security, que es una agencia de los Estados Unidos, ha pedido en los últimos meses información a la Universidad de Harvard sobre prácticas y conductas antisemitas y sobre sus vinculaciones con estudiantes chinos, que son obviamente parte del Partido Comunista Chino, porque los chinos que salen de China todos son parte del Partido Comunista Chino. Muy bien, la universidad ha entregado información, pero bastante dosificada, en la medida en que esta información no afecte la modificación del currículum, ni la contratación de profesores, ni la matrícula. Para el gobierno de Trump eso no es suficiente, no han respondido a los requerimientos y en castigo, de manera inmediata, todos los estudiantes extranjeros no van a tener visas. Si es que se quedan en Harvard, tienen que cambiarse a otra universidad. Eso es 23% del campus, más de 6.500 estudiantes aproximadamente. En Estados Unidos, mayo, fines de mayo, significa el término del año académico. ¿Ok? Empiezan nuevamente el año académico en septiembre, aunque tienen cursos de verano también, igual que acá. Pero su año académico empieza en septiembre, de septiembre a diciembre, y luego de enero a mayo. Las clases para la mayoría ya terminaron, ya hubieron las ceremonias de graduación. Entonces, es en este momento para que todos puedan moverse. La universidad ha sacado un comunicado hoy, muy sentido, diciendo que sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard. Y eso es verdad. Cuando tú tienes la cuarta parte de tus alumnos extranjeros y tienes que suspender sus matrículas porque si no les quitan sus visas de estudiantes en Estados Unidos, hay un problema. Hay una carta, está ahí en inglés, para los estudiantes internacionales, entre ellos los peruanos, donde la universidad les da no solamente su apoyo, sino que señala que va a litigar. Está litigando contra el gobierno de los Estados Unidos, pidiendo una medida cautelar, el equivalente a una medida cautelar, para evitar la ejecución de este despropósito, que es quitarle las visas a los estudiantes. Yo espero, porque hay estudiantes de 140 países, que todas las cancillerías del mundo digan algo. Nuestro embajador en los Estados Unidos, Alfredo Ferrero, es exalumno de Harvard y espero que intervenga también ante las autoridades de Estados Unidos en favor de los estudiantes peruanos. Y porque además hay otro problema. Manda un pésimo mensaje sobre los derechos fundamentales en los Estados Unidos. Lo que se persigue es a chicos que tengan conductas ilícitas. Por lo tanto, se tiene que utilizar el sistema legal. Si hay alguien que es antisemita, tiene que ir preso. Acá en el Perú la discriminación es delito también. Pero lo que no puedes es intervenir en el contenido de la currícula para imponer una visión extraacadémica, política, de acuerdo a las creencias del señor Trump. Eso pasa en países autoritarios, donde no hay Estado de Derecho. Eso no pasaba en los Estados Unidos. La carta, donde los conminan a, en 72 horas, entregar un montón de información irrelevante, creo yo, pero en fin, termina diciendo que esta es una advertencia a todo el sistema universitario de los Estados Unidos. Y eso es lo grave, porque el sistema universitario de los Estados Unidos sería el orgullo de la nación. Los estudiantes extranjeros hoy, que están planeando su pregrado o su posgrado, comenzarán a considerar otros destinos en el mundo, porque en realidad, bajo la amenaza de quedarte en el aire a mitad de tu trabajo académico, es mejor buscar Europa, Asia y otros lugares del mundo que tienen también muy buenas universidades. Así están las cosas, lamentablemente, en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos con el congresista Alex Flores, él es vocero de la bancada socialista. Bien, estamos con el congresista Alex Flores. Él es vocero alterno de la bancada socialista. Fue elegido por el partido Perú Libre, pero renunció a la bancada y al partido. Y ahora es independiente, pero forma parte de la bancada socialista. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María. Gracias por invitarme y un saludo también a todo tu público.
Muy bien. La Comisión de Constitución ha aprobado restablecer la inmunidad parlamentaria. Y lo hemos invitado porque usted es uno de los pocos que votó en contra. Porque todos los demás le dirían, oiga, pero si esto nos conviene. Y yo tengo una enorme curiosidad, ¿por qué votó en contra?
Sí, Rosa María, en primer lugar, por principio, ¿no? Uno estaría de acuerdo con la inmunidad parlamentaria como históricamente se le conocía, ¿no? Uh-huh. Que era para proteger a las minorías, ¿no? A los parlamentarios de oposición que estaban sometidos a desventajas o a persecuciones políticas, ¿no? Pero particularmente este dictamen, en esta circunstancia, en esta coyuntura histórica de nuestro país, a mí me parece esto más que inmunidad, impunidad, ¿no? Entonces, la mayoría de los congresistas que han votado por restablecer la inmunidad parlamentaria lo están haciendo pensando en protegerse ellos o sus líderes que tienen cuitas con la justicia, ¿no? Entonces, he votado en contra porque el clamor popular pide que no sea así, ¿no? Hemos tenido malas experiencias en nuestro país donde, abusando de esta figura política constitucional, muchos congresistas o altos funcionarios lo han usado para protegerse de delitos comunes, ¿no? Y sobre todo de corrupción. Entonces creo que a estas alturas no es dable esto, ¿no?
¿Pero usted cree que se apruebe? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Tienen los votos en este Congreso, donde está controlado por una coalición de extrema derecha, de derecha y los mercantilistas, ¿no? Ellos pues no dan una puntada sin hilo.
Bueno,
¿no?
Pero extrema derecha no, ¿eh? Perú Libre respaldó.
Sí, también la bancada magisterial, ¿no?
Mire, esa es la izquierda, se supone, ¿no? Usted militó ahí.
En teoría, ¿no? Pero estamos viendo en la práctica.
¿Perú Libre no es de izquierda ya?
Yo creo que no, ¿no? Como dice Lenin, ¿no? El criterio de la verdad es la práctica. Y en la práctica estamos viendo, ¿no? Votar, actuar, blindar, igual que la derecha. Es decir, pueden tener rótulos de izquierda, pero en la práctica no lo están demostrando.
Votan igualito que el partido de Keiko Fujimori.
Efectivamente, ¿no?
Exactamente igual.
Así es, ¿no? Y todavía en algunos casos se ponen de acuerdo, como en este caso, probablemente, ¿no? Entonces no lo están haciendo a casualidad.
¿Cuándo renunció a Perú Libre usted?
Yo renuncié cuando hicieron este acuerdo, esta alianza para la mesa directiva, ¿no? Porque no era dable ni coherente de que un partido de izquierda, ¿no?,
vaya... Pero eso fue en el año 2022.
Efectivamente, ¿no?
Entonces, o sea, muy al principio, Sergio.
Al principio, efectivamente, ¿no? Yo soy un hombre de partido, a pesar de que ya había algunas decisiones que me parecían sumamente cuestionables, votar a favor de la SUNEDU, del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, por supuesto, en el cual yo voté en contra, ¿no? Uh-huh. Yo trataba de mantener dentro, de rescatar la línea política, ideológica, programática, pero ya me parece algo que no se puede permitir, ¿no?, esta alianza ya directa para llegar a la mesa directiva.
Bueno, salvo el poder, todo es ilusión.
Sí, pero ese precepto tiene ciertas condiciones, ¿no? Cuando eso lo dijo Mao Zedong, lo hizo pensando como una estrategia de su partido, ¿no? Pero en este caso... Si vamos a ponernos a analizar, no se están poniendo de acuerdo en función a programas o ideologías, no, sino a puro interés, ¿no? Lamentablemente para nuestro país. Y creo que es algo que no se puede respaldar, ¿no? Yo soy provinciano de Ayacucho, la población allá ha votado particularmente porque quiere cambio en este país, apostó por una alternativa que lamentablemente no pudo realizarse. Pero esa esperanza...
Usted es un hombre de partido, pero es un hombre de partido sin partido.
Ahora, ¿no? Ahora, después de renunciar, bueno, estoy sin partido, pero mis convicciones ideológicas, principistas, siguen intactas, aún con mucha más coherencia, después de ver todo en el Congreso, cómo manejan, ¿no? A uno le compromete a seguir luchando, porque lamentablemente, dentro del legislativo, el poder que podría servir para solucionar el problema de las grandes mayorías que han sido excluidas durante centurias, ¿no?, 200 años de república, al menos en Ayacucho y en el interior del país, aquí lo utilizan de otra manera, ¿no?, para cuestiones personales, grupales, y por lo tanto, no puedo tener partido en estos momentos, pero seguimos con la misma convicción y la ideología.
Pero su región ha sido muy beneficiada por este gobierno, a cambio de unos Rolex, digamos.
Esa es una percepción no tan exacta, Rosa María, porque efectivamente, ¿no?, probablemente sea uno de los casos de corrupción más escandalosos, ¿no?, de que un gobernador regional venga prebendariamente y regale artículos suntuosos, relojes Rolex, joyas, ¿no?, para que transfiera el presupuesto, ¿no? Aparentemente se ha dado esa transferencia, pero en Ayacucho las obras están paralizadas, ¿no? Es decir, no se ve, ¿no? Es decir, no se está beneficiando el pueblo de Ayacucho. El gobernador regional, en vez de priorizar proyectos, obras que están paralizadas, como los hospitales, ¿no?, algunos colegios, ha destinado, por ejemplo, para remodelar un estadio en Ayacucho, un estadio que estaba en buenas condiciones, ¿no? Entonces, es algo que no condice, ¿no?, con lo que se dice.
Usted votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo.
Así
el
es.
El día, ¿no?, del golpe.
Correcto.
Y luego, pocos días después, el pueblo de Ayacucho se levanta y hay 10 asesinados por el ejército en plena calle. Y esa fue consecuencia directa, ¿no es cierto?, de que Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República.
Correcto.
Frente a esos hechos, ¿qué autocrítica puede hacer hoy? ¿Por qué no pararon a Dina Boluarte antes?
Sí, aquí hay que hacer una diferencia bien clara a la población, ¿no? Entonces, una cosa es el juicio político, que tiene que hacerlo el Congreso, y otra cosa es el juicio jurídico, ¿no? Entonces, la vacancia es parte del juicio político. Castillo lamentablemente se equivoca, ¿no?, y hace este conato de golpe de Estado. Yo, como un hombre de principios, a pesar de que entré, lo he estado yo defendiendo, ¿no?, a pesar de que había errores en el gobierno, pero principistamente lo venimos defendiendo. Sin embargo, no se podía defender, pues, un conato de golpe de Estado, de ninguna manera, ¿no? Uno tiene que ser coherente. Yo voté a favor de la vacancia, ¿no? Yo no me arrepiento, era lo que corresponde. Después viene el tema de que la señora Boluarte asume, ¿no?, y lamentablemente hay una represión salvaje, y particularmente en Ayacucho.
Había,
¿no?,
que exigirle su renuncia.
Definitivamente.
Y o un adelanto de elecciones.
Correcto. Y nosotros lo promovimos.
Pero nunca lo lograron.
Efectivamente, ¿no? Porque la coalición mayoritaria dentro del Congreso no permitió que eso se diera, ¿no? Dilataron, ¿no? Y luego finalmente votaron en contra, ¿no? Efectivamente, yo creo que la salida política en ese momento, ¿no?, que nos hubiera ahorrado seguramente muchos temas que estamos viviendo ahora, era las nuevas elecciones, unas elecciones generales, ¿no? Pero lamentablemente eso no se dio. Nosotros hemos promovido, ¿no?, y ahora lo que corresponde es que estamos exigiendo justicia. La señora Dina Boluarte, que ahora actúa como títere, ¿no?, del acuñismo, el fujimorismo, son los que realmente gobiernan este país, ¿no? Estamos seguros que después de julio, ¿no?, van a vacarla, ¿no?
¿Usted cree?
Y yo creo que sí, ¿no?
¿Por qué?
Porque...
Pero si la necesitan, es útil. Primero, les puede dar todo el presupuesto público del mundo.
Ya le está dando.
Ya, ¿no?, le está dando, pero más. Hacer déficit sin problema, seguir gastando. Y segundo, es alguien a quien pegarle, porque todos dicen ahora que no tienen nada que ver con ella. Entonces, necesitas a alguien a quien pegarle, pues, durante la campaña. Utilísima. ¿Por qué la van a vacar?
Sí.
¿Y para poner a quién?
Pero ahí hay un tema, ¿no? Es cierto, necesitan a quién pegarle. Y ya lo están haciendo. Están diciendo, ahí está la izquierda, lo que ustedes... Pero después, yo creo que después de un trance, lo que van a hacer es vacarle y van a decir, mira, lo vamos a vacar precisamente por las cosas que le estamos pegando, ¿no? Van a tratar de lavarse la cara, limpiar su imagen.
Ah, ya, usted dice que como parte de la limpieza de imagen ser poco creíble, ¿no?
Es una probabilidad, ¿no?
Una probabilidad.
Pero de ninguna manera lo van a hacer por cuestiones principistas, por la corrupción o por los asesinatos, de ninguna manera, ¿no?
Ahora, ya hay una denuncia constitucional archivada contra Dina Boluarte en el Congreso por los asesinatos, y ahí está su gente. Es la gente de Ayacucho la que está asesinada.
¿No? Y es lamentable, Rosa María, ¿no? Porque si vamos a ver la historia republicana del país... Creo que en pocas oportunidades, hubo casos graves como este, pero no como el que estamos viendo con el caso de la señora Dina Boluarte, ¿no? De que el fujimorismo, el acuñismo, sus satélites, ¿no?
Y lo blinda. Y Perú Libre.
¿No? Lo blinda, y estamos hablando de violación de derechos humanos.
Así, escúchame, pero Perú Libre también.
La bancada magisterial, ¿no?
También. La bancada magisterial, cualquier cosa que sea contratación de profesores sin examen, ellos votan a favor. ¿Sí o no?
Correcto.
Es correcto. Pero... Basta, usted le dice lo que usted quiera, los profesores no van al examen, ellos votan a favor, ya está. Para lo que sirvan.
Yo creo que sí, pero ellos no se dan cuenta del daño que hacen, ¿no?, al país, en este caso a la lucha en contra de la impunidad, en el caso, por ejemplo, de los fallecidos en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho lo que hubo es un genocidio. Esa gente, muchos de ellos ni siquiera estaban en las protestas, en las calles, ¿no? Entonces, este espíritu de blindaje que vienen haciendo y lo siguen haciendo de parte de la derecha responde a unos intereses, ¿no?
De la derecha y de la izquierda.
De la izquierda.
Yo sé que le cuesta, pero es Perú Libre.
Yo creo que no, de ninguna manera no me cuesta, ¿no? Porque precisamente por eso he reunido, me he renunciado, ¿no? Entonces, lógicamente ellos están actuando ya como derecha, ¿no? O sea, ya de izquierda solamente tienen el nombre, ¿no? En la práctica actúan igual que la derecha.
Van a promover la restitución de la reelección de alcaldes y gobernadores. ¿Usted está a favor o en contra?
En contra, ¿no?
¿En contra también?
Por supuesto. Hemos votado en contra, ¿no? En el dictamen anterior. Uh-huh. Y aquí me parece sumamente grave, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo de que se esté utilizando el foro político por excelencia, que es el Congreso, para legislar a favor de las grandes mayorías, para legislar en función a los intereses de los partidos, ¿no?
Bueno, claro.
O de los grupos de poder que controlan el Congreso de la República, ¿no? Uno, la población en el referéndum, ¿no? Claramente dijo que no quería reelección ni para congresistas, ni para gobernadores, ni alcaldes. Y entonces aquí están haciendo caso omiso, ¿no? Y a pesar de que ya hemos votado también en contra de esto y debería archivarse, otra vez han presentado, ¿no? Entonces, igual han coordinado, ellos están viendo esto como un tema político en el cual, al coincidir las elecciones nacionales con las regionales, ¿no? Quiere que haya reelección, ya tienen el control de ministerios claves, de los presupuestos, y a través de eso quieren hacer campaña con sus alcaldes, ¿no?
Para eso necesitan a Dina Boluarte, pues.
También, ¿no? Es parte de ese pacto corrupto, ¿no? Hay que llamarlo así, es parte de ese pacto corrupto. Pero yo me pregunto, En la Comisión de Constitución, ¿no? Han esgrimido los que están a favor, dicen, no, para mantener la gobernabilidad, para que siga desarrollándose. Que me den el ejemplo de un solo gobernador o alcalde que sea exitoso particularmente en esta gestión. Ninguno. Empezando por el señor López Aliaga de Lima, ¿no? Que ha convertido en potencia de pobreza mundial a Lima o no ha cambiado absolutamente nada. El gobernador regional de La Libertad, el señor Acuña, que en plena crisis, en estado de emergencia, se va de viaje, no responde, o si no vamos a Ayacucho con el señor Oscorima, peor. Es decir, estos señores, ¿no?
Ahora, si son tan malos, el pueblo no los reelige, pues ya está.
Es un tema que debería verse así, pero también hay que ver el tema de que estando en el poder, como es el caso del señor Oscorima en Ayacucho, utiliza los presupuestos del Estado de manera clientelista, ¿no? Para hacer su campaña.
Ese es el riesgo, por eso es que se prohibió la reelección. Ese es el riesgo.
Así es, cuando ya estaba en camino ese dictamen, ¿no? El señor Oscorima en Ayacucho ya decía, para culminar la obra tal que estoy haciendo, tienen que votar por mí para la reelección. Es decir, ya los gobernadores, alcaldes, estaban más empecinados en la reelección que en cumplir sus funciones. Y por lo tanto, yo estoy en contra también en esta coyuntura particular, ¿no? Por supuesto, de manera principista se podría ver, la reelección debería darse, porque finalmente quien tiene la última palabra es la población. Pero no estamos pues en Alemania, no estamos en otra realidad como para poner eso.
Ahora, otro tema importante en el Congreso de la República es la presencia de economías ilegales y criminales. Y está bastante documentado la participación de la minería ilegal dentro del Congreso, con estas prórrogas del Reinfo y prórrogas del Reinfo. Y ahí sí creo que usted es responsable, ¿no?
No, de ninguna manera, también he votado en contra, ¿no?
Siempre de las prórrogas.
Así es, ¿no? Yo voté en contra de la última prórroga y también hemos mantenido una postura clara de que la solución para este grave problema que vive nuestro país, no solamente en el norte, también en el sur, en el centro, Ayacucho todo, está lleno.
Ayacucho también.
Efectivamente, ¿no? De presencia de estas economías.
Mire, oro, ¿no? Hay en todo el Perú.
Así es, en todos los Andes, ¿no?
En todos los Andes y en los ríos de la selva.
Correcto.
Oro hay en todo el Perú.
Correcto.
Somos un país muy rico en oro.
Pero habría que hacer aquí una diferencia, ¿no? De no ir de manera facilista a responsabilizar únicamente al Reinfo. Es parte del problema, ¿no? Uh-huh. Es una parte importante. Pero también hay que ver la parte, como por ejemplo en Ayacucho, que muchos campesinos arruinados por la crisis, porque no hay un apoyo, no hay un mercado para sus productos, se han ido pues buscando oportunidades.
Congresista, no hay nada que dé más que el oro.
Así es.
Y te lo dice la gente de Puerto Maldonado. Correcto. Y te lo dice la gente de cualquier población andina hoy. Así no es. Hay nada que dé más que el oro. Es una tentación muy grande. Aún cuando tu campo dea, es una tentación muy grande. Y el problema es que las condiciones en las que estas personas entran a esa actividad son condiciones letales para el medio ambiente, letales, no tributan nada, porque eso no pasa por la SUNAT, y además hay condiciones de crimen organizado. Entonces, no es un modelo de desarrollo.
Definitivamente, y eso habría que sumarle también de que no hay condiciones de seguridad laboral para ellos mismos que están.
También, porque además, si se mueren nadie se entera.
Así es, ¿no?
Ok, pero frente a eso, ¿qué hacer?
Definitivamente tiene que haber una nueva ley de minería.
Ya, pero ¿no? La ley no cambia la realidad.
Yo creo que sí, ¿no? No condiciona, nunca. Parametra, ¿no?
No, yo sé, pero digamos, el incumplimiento de la ley actual, porque todo lo que hacen es ilegal, necesita no solo una nueva ley que funcione muy bien, que cree los incentivos para que funcione, pero necesita también represión. Hoy día la República informa que han volado 17 bocaminas en la zona de Pataz. Muy bien, son 450. O sea, las dimensiones de la represión que tiene que haber son gigantescas. Frente a eso, ¿qué hacer?
Yo creo que estos que vuelan las torres de alta tensión, ¿no? Estos son delincuentes, ¿no? Estos son mafias de crimen organizado. Y hay que hacer una diferencia con el minero artesanal, el minero informal, ¿no? Como en el caso de Ayacucho, que hay muchas familias que dependen de este rubro, ¿no?
Muchísimas, claro, pero lamentablemente.
Entonces, lo que el Estado tiene que combatir es a ese intermediario, a ese grupo criminal, ¿no? Que trata de instrumentalizar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero tiene que haber leyes bien claras. Lo que ha pasado es que con la ley de general de minería que tenemos, que viene de los años 90, ¿no? Se mete en el mismo saco a la gran minería, a la mediana minería, que tienen inversión, maquinaria, etcétera, etcétera, y a estos pequeños mineros que literalmente escarban los Andes para sobrevivir. Entonces, yo creo que hay que hacer,
claro,
una diferencia.
Usted ha visto claramente que la gente que está en Pataz y otra no es un burrito, un pico. No,
efectivamente, no. Ahí queda claro.
Hay volquetes,
exacto,
plantas millones, de beneficio.
Y mueven millones.
Millones.
¿No? Es.
Eso no es un minerito artesanal,
correcto,
que está
correcto
con una latita en el lecho del
así
río.
Es.
No. Estamos hablando de grandes inversiones que mueven, se supone, en el cálculo más grande, 12.000 millones de dólares. Otros dicen 10.000, otros dicen 4.000 millones de dólares. Pero es una economía ideal muy grande.
Muy grande, así
que
es.
Que es la que sustenta en este momento, hoy,
al país.
Al para.
Esa es la verdad.
Esa es la verdad.
Porque estamos en crisis, no hay trabajo, no hay industrias, ¿no? Era más o menos.
Y uno ve florecer ciertos pueblos.
Ciertos pueblos,
y dice, qué raro, ¿no? Qué buenos inmuebles hay acá, qué buenas casas.
Eso es una gran realidad lo que usted está diciendo, ¿no? Al cual no podemos ponernos una venda. Está ocurriendo más o menos como lo que ocurrió en el Braem, ¿no? Años atrás, en el cual la droga movía pues una economía ilegal y que de alguna manera, ¿no? Aportaba, ¿no? A los pueblos de alrededor. Entonces, lo mismo está ocurriendo con la minería. Entonces, yo creo que aquí lo que habría que hacer, ¿no? Como le digo, es que haya una ley clara, ¿no? Que esté bien estipulada de acuerdo al contexto, a la realidad, ¿no? Que zonifiquen, que hay lugares donde puede haber minería.
Su ex líder político, Vladimir Solón, quiere la estatización de todas las minas. ¿Usted también?
Bueno, yo creo que habría que estudiarlo técnicamente, ah, ¿no? Eso no es la solución. Yo creo que en esta coyuntura eso es una afirmación populista, porque hay que ser realistas, ¿no? Entonces,
¿abandona usted las tesis socialistas?
No, de ninguna manera. Por el contrario, aquí más bien lo que está faltando, ¿no? Es la participación y el control del Estado, pero tiene que tener esa decisión en base a un trabajo técnico, económico, viabilidad social, ¿no? No basta afirmarlo, sino hay que implementarlo. Entonces, más bien lo que falta es eso, y por eso yo le decía, eso empieza por tener una verdadera ley de la minería, ¿no? Que pueda garantizarle a ese pequeño minero que trabaje en condiciones dignas, ¿no? Cuidando el medio ambiente, aportando al fisco, como usted dice, porque es rentable la minería, ¿no? Y que pueda, pues, desligarse, ¿no? De toda actividad criminal.
El problema es la concesión. ¿Qué pasa? Las concesiones mineras ya están asignadas. Y ese que entra sin permiso del concesionario. Algunos pactan y ahí no hay problema. Cuando pactas, no hay problema. Cuando no pactas, es el problema.
Usted me hace recordar un tema muy importante, Rosa María, efectivamente, ¿no? Gran parte de los Andes, ¿no? Que está bendecido por la presencia de minerales, está concesionado.
Todo.
Es decir, tiene titulares de la concesión.
Exactamente.
Que son grandes empresas que muchas de ellas ni siquiera conocen su concesión, ¿no? Cuadrículas y cuadrículas de concesión.
Sí las conocen.
Yo creo que ahí habría
No tienen la capacidad económica para explotarlo todo
yo
a la vez.
Yo creo que habría que reformar ahí, haciendo un parangón, esto me hace recordar a Velasco Alvarado, ¿no? Uh-huh. Cuando decía antes, la tierra tiene que ser para quien trabaja, la reforma agraria. Hay que hacer una reforma, ¿no? Minera, ¿no? El mineral donde se pueda extraer que sea para quien trabaja, no para el dueño del concesionario. Es decir, hay que ordenar esta situación, ¿no? Y efectivamente, al ser el concesionario, el titular lo que hace es condicionar a los mineros informales, artesanales, a que les vendan a ellos, ¿no? Y a los precios que ellos le ponen, ¿no?
No, el precio es internacional. Así olvídese el precio que él lo pone. El precio es saben más de mercados de oro que usted.
Lo que pasa,
y que yo.
No, totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa.
Todo, tienen teléfono.
Lo que pasa, el dueño de la concesión, ¿no? Uh-huh. Cuando le da esa autorización, como pide el Reinfo,
claro,
le pone esa condición.
Ah,
le
bueno,
dice.
Le puede poner
usted puede extraer,
que
pero usted me vende a mí lo que
claro,
va a extraer.
Lógico.
Entonces,
pero hay
sí
mercado
se puede
ahora,
imponer el precio que ellos piensan.
Claro,
¿no?
Pero qué tipo. O sea, si usted postula eso, tiene también que pensar qué tipo de desarrollo minero quiere. ¿Quiere un atomizado con un montón de huequitos en el cerro o una inversión que realmente garantice las condiciones medioambientales? El trabajador artesanal por sí solo no puede garantizar condiciones medioambientales. Por eso necesitas hacer mediana y gran minería.
Yo creo que eso no es tan preciso, Rosa María, ¿no? Porque pueden convivir perfectamente las tres formas de hacer minería. La gran minería, como usted dice, que debería ser responsable con el medio ambiente y debería aportar más. Lamentablemente ahora no aporta lo que debe aportar. Se llevan la mayor parte.
¿Cómo que se llevan la mayor parte?
Sí, se llevan la mayor parte.
Ay, la izquierda. A ver.
No, es que vamos a ver las cifras.
Se llama impuesto a la renta. ¿Cómo se van a...? Se llevan el 30% del Estado. Es un porcentaje.
Sí, pero deberían pagar algo más. Porque las ganancias...
Usted dijo hace
un momento.
Es la ley.
Esa ley está mal.
La ley de impuesto a la renta está mal.
No.
Sí, es lo que me está diciendo.
Claro.
Es la que paga.
En el caso de la gran minería, ¿no?
30% impuesto a la renta.
Que paga todo peruano.
Por eso, pues.
Ya, pero al tener ellos alta rentabilidad, deberían pagar más, como lo hacen en otros países, ¿no? Es decir, usted dijo hace un momento... El oro es el que mueve todo.
Sí.
Estas empresas ahora pagan, tienen muchas ganancias.
No, escúchame. El oro informal paga cero. Cero. No existe.
No hay registros tributarios, ¿no?
Cero.
No hay registros tributarios.
Versus el impuesto a la renta que pagan las empresas. Las personas naturales tenemos una escala.
Correcto.
Pero el que paga el impuesto, todas las empresas pagan 30%.
Así es.
Más, en el caso de ellos, entre 8 y 10% por utilidades a los trabajadores. Más, y podemos seguir.
Sí, pero
más o menos estamos hablando del 50% de utilidades salen de la esfera del empresario.
Pero debería dejar más.
Más, usted quiere más.
Pero por supuesto, como lo hacen en otros países, ¿no? Porque
le van a mandar un cuadro comparativo seguramente para explicarle cómo es en otros países y cómo es en el Perú.
Me queda clarísimo, Rosa María, que las condiciones
además, ha habido acá,
de las leyes aquí en nuestro país, empezando en la Constitución, está a favor de las grandes empresas.
No.
Se ve en la práctica. Eso
le van a mandar
práctica.
Los cuadros comparativos.
No, lo he estudiado, lo he visto. Como le vuelvo a... Usted lo ha dicho, ¿no? Dejan el 30%, se llevan el 70%.
No,
y me parece
el 70,
injusto.
Tampoco
me
el 70%.
Injusto.
Se lo llevan, hay un porcentaje para los trabajadores. Hay un porcentaje.
Probablemente el reparto de las utilidades, que es mínima, comparando.
¿Mínima?
La ingente ganancia que tiene la minería en estos momentos.
Lamentablemente no tengo las cifras acá, pero yo sí sé que esto lamentablemente es un, ¿cómo le puedo explicar? Un cliché que la izquierda peruana replique, que la minería, que la gran minería no paga impuestos.
No tan cliché.
Y tenemos, es un cliché. Y tengo las cifras. Ya, lamentablemente esos clichés ustedes los usan en campaña. Y engañan a la gente.
No, de ninguna manera.
Las 50 empresas más importantes del Perú, la mayoría son mineras, son las que sostienen el presupuesto público que paga su sueldo. Esa
yo
es
le
verdad.
Doy un ejemplo. un ejemplo, no. El sueldo sale, pues, de los impuestos que pagan todos los peruanos, ¿no? Entonces, ahora le digo.
El 50%
usted,
de ese ¿no? presupuesto viene de la gran empresa.
De usted, la gran, pero ahora yo le digo a usted, el ejemplo es bien sencillo. Vamos a ver las poblaciones donde está presente la gran minería.
Eso es el Estado.
Todas ellas están en olvido, en abandono.
No todas ellas.
La gran mayoría.
Y dos, esa es responsabilidad del Estado. El Estado redistribuye. Si usted quiere que la empresa redistribuya, entonces ya no reparte pues
estamos completamente de acuerdo
en que
el Estado tiene que redistribuir. Es su
Estado,
función. Pero
función.
El Estado va a redistribuir ese dinero. Tiene que tener ingresos, ¿no?
Y los tiene.
Ya, el ingreso que aporta la gran minería es mínima comparado con la inversión que hacen y con lo que ganan, ¿no?
Con lo que ganan.
Efectivamente.
Bueno, señor Flores, si usted cree que puede sacar más votos con eso, yo lo felicito, pero es mentira.
No se trata de votos, se trata de la realidad, Rosa María.
No es la realidad, ¿no? Es falso.
De ninguna manera, ¿no?
Es falso.
Hay que analizarlo, como usted dice, con cifras, con datos.
Lo que
queda es que en tantos años de gran minería con este modelo, no ha aportado o no ha cambiado la realidad de los pueblos.
Del 2004 al 2019, el Perú redujo la pobreza en 40 puntos.
Completamente de acuerdo, pero no es de acuerdo a la minería.
Por supuesto que fue la minería la que empujó los ciclos de los metales.
Una parte. Pero lo que debe quedar claro es que eso es gracias al esfuerzo de los propios peruanos.
Ah, sí, ya. Muy bien, señor Flores, no aprenden, pero yo estoy muy contenta que haya estado acá.
No, de ninguna manera.
No, muchos de sus colegas quieren venir, ¿eh? Les da un poco de, no sé.
No, yo con gusto, ¿no? Y más bien yo le digo directamente, ¿no? No es que no aprendemos, sino son las cifras, es la realidad, Rosa María. Hay que salir un poco de Lima, hay que ver la realidad donde está presente la minería, ¿no? Y lo que ocurre, es mucha contaminación, problemas con las comunidades.
La contaminación viene de la minería ilegal.
De ambas. No. También de la gran minería y también de la minería ilegal. Hay que verlo, Rosa
María. Hay que verlo. Muy bien, muchísimas gracias.
A usted, gracias.
Nos tenemos que ir, nos hemos pasado largamente el tiempo, pero antes de irnos tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversión respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde la web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Magia. Algunos actos de magia necesitan un voluntario para tener un final feliz. Hoy ese voluntario puede ser tú. Colabora con magia y ayuda a niños con cáncer de todo el Perú. Dona en www.lamagiacuraelcáncer.com o por Yape al 946-493-104. Únete a la magia de la solidaridad. Nos vemos el lunes nuevamente. No se olviden de compartir este programa, de darle like y de, por supuesto, suscribirse a todas las redes sociales. Nos vemos pronto. Chau, chau.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.